Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30 y arranca, como cada día, Deportes COPE Valencia hasta las 3 para repasar juntos todo lo que está ocurriendo en nuestro deporte. Hoy, como tantos otros días, las chicas al poder, con la final de la Copa de la Reina alcanzada ayer por el Levante, o con el fichaje que va a anunciar Valencia Basket en solo unos minutos, el fichaje de Ángela Salvadores, una gran jugadora que ha logrado todos los títulos habidos y por haber con las categorías inferiores de la selección española. Vamos, de hecho, en el Mundial Sub-17 en la final metió 40 puntos ante Estados Unidos. Eso va a ser, ya digo, dentro de unos instantes. Por cierto, hablando de Valencia Basket, hoy hemos quedado con el entrenador de los chicos, con Jaume Ponsarnau, a poco menos de 78 horas de que arranquen los playoffs por el título de la Liga ACB. Pero hoy es también el día 1 de José Bordalás en el Valencia y por ahí empezamos. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia, como cada día 92.0 de la frecuencia modulada en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego de COPE para dispositivos móviles si nos escuchas en directo y si lo prefieres o es que no puedes hacerlo en directo y nos escuchas después de las 3 de la tarde, pues ya sabes, las vías de Twitter, de Facebook, de iVoox abiertas para que nos acompañes cuando tú desees. Día 1 de José Bordalás, ayer la presentación y hoy a currar. No ha querido que pasara más tiempo y se ha puesto ya manos a la obra porque hay tantísimas cosas que resolver que lo mejor es no perder tiempo. Siguiéndole la pista ha estado, como siempre, Rafa Villarejo. ¿Qué es lo que ha hecho Bordalás en el día de hoy? Hola,
sí,
Rafa.
En realidad, es el día 1 del curro, aunque ayer ya se puso manos a la obra. Ayer a esta hora contabas que estaba almorzando después de su presentación, de su puesta de largo en el Estadio Mestalla, con el presidente de Valencia y toda su gente, el técnico ya del Valencia, José Bordalás. Por la tarde estuvo ya visitando las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna. Hasta las 7 de la tarde estuvo, como digo, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, conociendo cuál va a ser su lugar habitual de trabajo en los próximos, en principio, 2 años. Esperemos que sea más, porque eso significará que las cosas le van muy bien al Valencia. Pero hoy sí, es el día 1 del trabajo de Bordalás al frente del banquillo de Valencia. Por eso, a las 10:30 llegaba a la Ciudad Deportiva de Paterna. Poquito después lo hacía el presidente Anil Murti, que ha estado, la verdad, que poco tiempo, alrededor de media hora, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Bordalás se ha quedado siempre acompañado por su segundo entrenador, por Patricio Moreno, en las instalaciones para reunirse con Miguel Ángel Corona, también con Boro González, también con el jefe de los servicios médicos del Valencia, el doctor Pedro López, sobre todo, insisto, con el director deportivo Miguel Ángel Corona para hablar de cuestiones deportivas, y con Boro González, que es el team manager del primer equipo, para hablar de la pretemporada. Ese, me cuentan, que ha sido el asunto principal de la mañana, la preparación del calendario de la pretemporada del primer equipo del Valencia. Me cuentan que el equipo va a regresar en la primera semana de julio al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna y ahora mismo se está perfilando, como digo, primero, si se va a viajar o no, que no está descartado, si se va a hacer en terreno español, incluso de la comunidad valenciana, como fue el año pasado, o de lo contrario, no se descarta que pueda hacerlo en terreno internacional, pero evidentemente la pandemia obliga, o mejor dicho, indicaría la prudencia de hacerlo lo más cerquita posible, eso sí, con varios amistosos fuera incluso de nuestro país. En ello están, como digo, porque ahora mismo almuerzan, allí sigue Bordalás en la Ciudad Deportiva de Paterna con el director deportivo Miguel Ángel Corona, así que va a ser una jornada maratoniana, porque Bordalás, evidentemente, que tiene que también, y en ello está, que buscar cuál va a ser su casa para los próximos años, va a ocupar los próximos días en trabajar en ello para la próxima semana cogerse unos días de vacaciones antes de regresar, él lo hará antes de que comience esa primera semana del mes de julio, ya al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna.
La llegada de Bordalás ha sido mayoritariamente bien recibida por el valencianismo. Entiende que es un entrenador el que viene con muchas ganas de aterrizar en el Valencia y con un pasado que la verdad le acredita. Así que por ahí no hay dudas, la incertidumbre viene por el otro lado, por saber que va a estar Anil Murti al costado del técnico del Valencia. Por eso la primera pregunta de la tarde nos marchamos a hacerla a la redacción del Desmarque. David Torres, ¿confías en que ese binomio Bordalás-Murti, Murti-Bordalás vaya a funcionar a lo largo de estos próximos meses?
Tenemos motivos más que suficientes para dudar de que un binomio Anil Murti con cualquier entrenador funcione. La experiencia de la temporada pasada con Javi Gracia está ahí y todos la recordamos. Sin embargo, después de oír a Pepe Bordalás en su presentación, da la sensación de que Pepe Bordalás sí que se ha empapado bien de lo que sucedió con Javi Gracia y parece ser que le han dicho, y así lo dijo él, es optimista, que va a haber fichajes, que sí o sí va a haber jugadores que se van a quedar. Para mí clarísimamente se refería a Carlos Soler y a José Luis Gallá, y que si hay salidas dependerán del club, pero dependerán también de las ofertas. Dicho esto, vamos a ver si lo que le han prometido a Bordalás esta vez se cumple y no pasa como con Javi Gracia, que no se cumplió y de ahí que se rompió la relación. Y para mí, para que el binomio funcione, tiene que haber sobre todo terceras personas. Y en este caso, en el Valencia, una tercera persona, la tercera persona por excelencia es Peter Lim. Si Peter Lim deja que las promesas que supuestamente Anil Murti le ha hecho a Bordalás funcionen y se cumplan, pues podremos tener un binomio que recupere el ADN y la identidad del Valencia y que lo devuelva un poco al sitio donde merece.
Gracias, David, desde el Desmarque. Una simple recomendación, que a Bordalás le gusta que le llamen José los que no están en su círculo más estrecho. A eso sí les permite lo de Pepe, lo digo porque nos vayamos acostumbrando al respecto. Por cierto, hablando de plantilla, hemos podido saber que el Cádiz está peleando para mantener a Sobrino en su plantilla la próxima temporada. Que el jugador está muy contento y que el Cádiz va a hacer todo lo posible, pero no va a ser fácil, porque Sobrino tiene una ficha muy alta y el Valencia quiere que el Cádiz se coma o toda o casi toda la ficha de Sobrino, y parece que por ahí va a ser complicado que pueda tragar. Así que vamos a ver qué es del futuro de Rubén Sobrino. Con él están muy contentos en Cádiz y él ha estado muy bien durante estos meses. Y que a Bordalás no le vuelve loco. Eso parece que es absolutamente evidente. ¿Qué está pasando en el Valencia con el coronavirus? Porque mientras la comunidad maneja cifras absolutamente relevantes a nivel europeo, pues resulta que el Valencia ha tenido, vamos, contagios casi por doquier. Zamora, ¿qué está pasando en el Valencia en este sentido?
Bueno, yo creo que podemos hablar casi ya de un brote, porque son 5 positivos en el Valencia de futbolistas y 2 en el caso de empleados. De hecho, hoy han pasado por la Ciudad Deportiva de Paterna aquellos que están en Valencia para ser sometidos a otra prueba de PCR, porque tal es la preocupación que después de hacérsela el pasado lunes, hoy aquellos que estaban por aquí por Valencia han acudido, como digo, para repetirse esa prueba. Los que están en su lugar habitual ya de vacaciones se la están haciendo en esos sitios. El último ha sido el holandés Jasper Cillessen, que no ha viajado con Países Bajos a Portugal para jugar un amistoso. Maxi Gómez confirmaba anoche que también ha dado positivo antes de viajar a Uruguay, que por cierto tiene 2 partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar, que seguro que se los pierde Maxi, y luego la Copa América. Antes ya sabíamos los casos de Guedes y de Correia en el Levante, hay un caso aquí en España que no afecta a lo deportivo, y el caso de Bardi, que sigue aislado desde el miércoles cuando dio positivo en COVID. Segarra, la UEFA todavía, según fuentes de la Federación Española, no ha trasladado las últimas novedades en el protocolo COVID de la Eurocopa. Me refiero a lo previo, porque en lo que se refiere a los desplazamientos está todo absolutamente claro. Hay que hacerse una PCR al salir y otra al llegar al lugar del partido. Pero lo que está claro, por descontado, cualquier positivo tiene que dar negativo antes de incorporarse a la concentración. Y ojo, muy importante, todas las selecciones pueden hacer modificaciones por enfermedad grave, como es COVID, aunque estés perfectamente solo sin ningún tipo de síntomas, hasta 24 horas antes del debut en la Eurocopa.
Bueno, pues vamos a ver cuál es la evolución, porque es importante el detalle, sobre todo porque Valencia y Levante tienen fijada en la Eurocopa buena parte de su sueño de ingresos. Y si se la pierden, pues la verdad es que la película cambia radicalmente. Son las 2:39 y tenemos que decirlo bien alto, las chicas son guerreras.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos? Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
Ayer el Levante se metió en la final de la Copa de la Reina. Madre mía, Zamora, qué final, vamos, digno de Hitchcock.
Sufriendo, pero lo consiguió meterse en esa final con un gol de Rocío en el 92 ante el Atlético de Madrid. La séptima final de la Copa de la Reina para el Levante, que solo ha perdido una. Curiosamente fue la última, 2008 ante el Rayo Vallecano. Es la segunda final de la temporada para el Levante femenino, después de perder precisamente ante el Atlético de Madrid la Supercopa de España en enero. El domingo la gran final contra el super todopoderoso Barça.
El Barça campeón de Europa que se enfrenta al Levante en esa final domingo a las 8 de la tarde. Y a esta hora, a las 2:41, nos está esperando el entrenador de Valencia Basket.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Estamos en la cuenta atrás para que arranquen los playoffs de la Liga Endesa. La verdad es que la espera se nos ha hecho un poquito larga porque no estamos acostumbrados a tantos días sin baloncesto. Y luego lo que viene es una auténtica cascada. El lunes en la Fonteta, el miércoles en Vitoria. Si hace falta el tercero, el viernes otra vez en la Fonteta. O sea, va a ser un no parar después de este relax que no sé yo si les ha venido bien o no tanto a los jugadores y al cuerpo técnico de Valencia Basket. Así que lo mejor es preguntarlo al jefe, al que más manda. Coach, Chaume Ponsarnau, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si es bueno o no tanto que después de una temporada tan loca como la de Valencia Basket, con semanas de 3 partidos, con viajes absolutamente endemoniados, ahora hayáis tenido, pues no sé, 10 días sin partidos y vengamos de otro tramo casi igual sin competir. ¿Cómo os ha venido?
Bueno, la verdad es que nos ha generado incertidumbres porque no estamos acostumbrados a esta realidad, ¿no? Yo creo que ha habido cosas positivas, que hemos podido recuperar energía, fuerza, pero está claro que tenemos una duda, ¿no? Es la del ritmo competitivo en el que realmente lo hemos perdido. Y eso se ha visto en los partidos en los que nos acababa de costar ser sólidos, ¿no? En lo que es el tono del partido. Pero lo acabábamos encontrando. Y bueno, pues a ver, esa es la duda que generamos. Lo que pasa es que sí que tengo que decir que a nivel de energía a muchos jugadores ha ido muy bien.
Ya, yeah, vale. Que en general os va la marcha, pero que tampoco ha venido mal el respirar un poco y el no tener ya casi pegado el siguiente partido. Chao, me arrancan los playoffs de la Liga Endesa el lunes a las 8:45 en la Fonteta. Venimos, o vienes tú, de dirigir al equipo en las dos últimas temporadas, 2 semifinales, 19 y 20, la del 20 de aquella manera, pero en fin, al final fueron unas semifinales. Y Chaume, ¿tú qué dijiste hace no mucho que esta había sido una mala ACB para Valencia Basket y que no te dolían prendas el reconocerlo así? Para ti, ¿qué serían unos buenos playoffs de Valencia Basket?
Bueno, al final la valoración que hice fue de que nuestra fase regular de la Liga ACB no ha sido una buena fase regular, porque hemos sido muy poco sólidos, hemos perdido partidos contra equipos contra los que nosotros éramos realmente superiores, en el que jugadores que les tocaba en momentos hacer un paso adelante en muchos partidos no han podido, no han sabido o no hemos encontrado la forma de que lo hiciesen. Y eso pues nos ha generado una inconsistencia. Y claro, con el focus de la exigencia física de la Euroliga, a momentos los riesgos que hemos tomado en Liga Endesa pues nos han llevado a no ser todo lo competitivos que queríamos ser. Pero ahora son los playoffs, otra realidad, ya no compatibilizamos con Euroliga y lo que estamos solo centrados en los playoffs, ¿no? Y bueno, pues ¿qué sería una buena Liga Endesa? Unos buenos playoffs. Pues sin ninguna duda también esto lo tiene que marcar la exigencia del rival, como estén ellos, si están a un gran nivel o a un no tan nivel, ¿no? Lo que sí que nosotros nos tenemos que centrar en nosotros, en el deseo de hacerlo muy bien, y como tenemos ganas de hacerlo muy, muy, muy bien, pues hay cosas que sabemos que tenemos que estar a un compromiso máximo, como son cosas como el rebote, el balance defensivo, cosas como son el rigor en determinadas situaciones donde tenemos que estar súper concentrados. Eso es lo que al final tiene que marcar el de haber hecho unos buenos playoffs, ¿no?
Entiendo que no te quieres mojar del todo, pero si Valencia Basket cayera eliminado contra Baskonia, sería una mala ACB, porque ya lo dijiste, y sería esta la continuidad. Pasar a semifinales teniendo el factor cancha a tu favor, creo que no lo consideraríais un éxito, a pesar de que, oye, estás en semifinales y estás entre los cuatro mejores y repetirías lo hecho en las dos últimas temporadas. ¿Las semifinales es un poco ese limbo, esa tierra de nadie, y la final sería un exitazo?
Bueno, nosotros queremos llegar a las semifinales y ya veremos si llegamos. Tenemos que ver a qué equipo, con qué equipo nos encontramos y a qué nivel está. Es que hay una cosa de la que no podemos olvidar, ¿no? Que esto es deporte y que tú haces todo lo posible para hacerlo bien, pero que tu rival hace todo lo posible para que lo hagas fatal, ¿no? Y bueno, pues a eso, pues yo como entrenador quiero huir, ¿no? De que al final pues se valore solo por el resultado clasificatorio, ¿no? Que evidentemente que sabemos que el gran objetivo es prepararnos, el gran deseo, ¿eh? Es prepararnos para conseguir la mejor clasificación posible, pero bueno, lo de fracaso y éxito, preferimos estar centrados en lo que es jugar bien a baloncesto, defender bien, adaptarnos a las virtudes y no virtudes del rival para potencializar cosas que nos puedan servir para competir mejor.
Me imagino la respuesta, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Y de lo tuyo qué? Si se cae en cuartos, entiendo que no. Si se cae en semis, no lo sé. Si se llega a la final, ¿crees que te ofrecerán la renovación?
Pues no lo sé, ¿no? Y como no lo sé, esto es algo que ahora en mi cabeza pues de poco puede servir llenarla, ¿no? De estas yeah. cosas. Y prefiero estar centrado en lo que tengo que estar centrado.
Pero Chaume, a estas alturas del año pasado, más o menos, venías a decir que creías que no te iban a ofrecer la renovación. Fíjate, ¿eh?
Pues mira, bueno, a estas alturas porque estábamos en la burbuja, porque sí, venimos de un confinamiento pues que fue complejo a nivel de gestión de grupo, porque veníamos de una realidad, porque en la misma burbuja hubo jugadores muy importantes que no conseguimos que jugasen bien. Pues bueno, pues todas esas cosas te hacían sospechar, ¿no? Y me equivoqué. Pues una lección, otra lección para tomar en este caso para esta temporada. Mejor no especular en estas cosas.
Sí, está siendo más prudente, ¿eh?
Exacto, porque al final quien tiene que decidir, decidirá, y yo pues en su momento pues también tomaré las decisiones que tengo que tomar.
Durante esta larguísima temporada, Chaume, creo que con razón, al menos es mi opinión, te has quejado de que la Euroliga ha cambiado alguna normativa con la temporada en marcha, lo cual es absolutamente lamentable, pero esto ha sucedido. Quiero preguntarte si entiendes que, aplicando eso que dijiste en su momento, hay algún tipo de discriminación en el hecho de que el lunes en La Fonteta vaya a haber público y el miércoles en Vitoria no vaya a haber nadie. Ya sé que como entrenador de Valencia vas a decir que te gusta que el público esté, pero si fuera al revés, a lo mejor te quejarías, ¿no?
Bueno, yo creo que, sobre todo con una Fonteta de 8.000 espectadores, esto podría ser desequilibrante, lo reconozco, ¿no? Pero también te diré una cosa que al final hemos identificado nosotros esta temporada. Nosotros hemos jugado bastante bien en pistas que había público, bastante bien. A eso quiero decir que los jugadores...
Por ejemplo, está...
Por ejemplo, bueno, exacto, sí. A eso te quiero decir, en Kaunas también, ¿no? A eso quiero decir que yo creo que los jugadores, independientemente de si juegan en casa o fuera, tienen ganas de y hay un efecto positivo en vivir un partido con público, aunque no sea tu público. Y bueno, pues evidentemente que quien no tenga público pues se va a quejar y se puede quejar, y probablemente con razón, pero que nosotros que vamos a tener público tenemos que identificar de esta situación que los otros también van a tener una extra motivación. Y que esa motivación que tú tienes de con tu público en casa, que la vamos a tener, que va a ayudar, pues que el otro equipo también la va a tener. Y bueno, pues en ese sentido, pues solo es contemplarlo, ¿no? Porque seguro que todos los equipos van a aprovecharlo esto.
Sigue por aquí Pedro Zamora, Rafa Villarejo. Se incorpora Nacho Herrero, nuestro comentarista en COPE, compañero de la agencia EFE, que seguro que tiene un montón de cosas que preguntarle al coach. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José?
¿Qué quieres decirle o qué quieres preguntarle a Jaume?
Bueno, yo quería preguntarle a Jaume. Su obsesión en el último mes ha sido dotar al equipo, a un equipo que ataca muy bien este año, de un perfil defensivo más acusado. Conociendo él cómo conoce la plantilla, ¿hasta dónde esperaba que pudiera llegar esa transformación? ¿Si se ha completado toda? ¿Si cree que no? Bueno, un poco si le ha sorprendido para bien o para mal el cambio de la plantilla en esa faceta.
Bueno, hemos intentado crecer en esto, pero reconozco que al final los valores son los que son, ¿no? Y intentar mejorar cosas, pues ha sido importante intentar hacerlo. Yo creo que lo hemos hecho, pero tampoco perdiendo nuestra gran capacidad ofensiva, ¿no? Yo creo que este año hemos sido, no por impresiones, sino por análisis de los equipos que han jugado mejor en ataque de Europa. Por estadísticas, por eficiencia, por rendimiento táctico, por rendimiento de las posesiones, pero sí que es cierto, en defensa no hemos sido un equipo top. Hemos intentado mejorar detalles que nos aproximasen a eso, pero yo creo que seguiremos no siendo equipo top. Ahora bien, una cosa que es muy importante en este caso, en esta eliminatoria contra Baskonia, es no resignarnos a ser solo mejor ataque que ellos, porque ellos tienen una defensa muy incómoda que realmente dificulta encontrar las sensaciones. Nosotros tenemos que aspirar a ser la mejor defensa de esta eliminatoria.
Te preguntaba antes, Chaume, por el tema del público. ¿Qué explicación le das a que a 3 días de que se juegue el partido queden todavía entradas a la venta? ¿Cómo te lo explicas? Siendo las 1.300 y poco que se han puesto a la venta.
Bueno, aquí lo primero es que a mí me gusta hacer siempre autocrítica, ¿no? Y intentar buscar desde la autocrítica cosas que... Pues la primera es que a lo mejor no hemos explicado todo lo bien posible que hemos hecho una gran Euroliga. Y que el nivel que ha mostrado el equipo en Euroliga ha sido enorme. Y que sí que es cierto que eso nos ha condicionado a un nivel competitivo de la CD, pero este equipo ha ganado a todos los rivales que ha tenido por delante esta temporada, menos al Tenerife, a todos. Y a todos es que hemos ganado a los 4 equipos que van a jugar la Final Four, por ejemplo.
De la liga que empieza hoy.
Exacto. Sí, sí. Y bueno, pues que en este sentido el equipo no hemos debido explicar bien la ilusión que puede generar realmente este equipo. Y bueno, pues por lo que es por nuestra parte, y en este caso a mi parte, achacarme que en ese discurso, a lo mejor también por la frustración de no haber conseguido clasificarnos para el top 8 de la Euroliga, pues que en algunos momentos al pasar todo ese duelo no transmitimos el positivismo adecuado.
También te digo que por no echarte todas las piedras a la espalda, habrá factores exógenos tipo coronavirus, tipo respeto a meterte en un lugar cerrado con 1.300 personas. Es decir, que no solo es baloncesto, desilusión lo que puede haber hecho que no se hayan vendido todavía las entradas, que hay más elementos que a lo mejor puedan terminar de explicar la fotografía que nos va a quedar, y que es posible que de aquí al lunes se acaben las entradas que todavía están a la venta. Zamora, seguro que también quieres preguntarle algo a Ponsarnau.
Sí, un par de cuestiones muy poco técnicas. La primera, ¿esta tarde ves la Euroliga o lo dedicas a preparar el partido?
Como hemos tenido bastante tiempo para preparar el partido, voy a tener tiempo de ver la Euroliga y voy a aprovecharlo. No sé si los dos partidos, pero si uno en diagonal y el otro casi entero, ya veremos. Tengo que ver un par de cosas de Baskonia, pero le voy a sacar tiempo para ver la Euroliga, que al final es un espectáculo, y también pues una referencia, ¿no?, de muchas cosas de baloncesto y hacia dónde va este baloncesto.
¿Vas con alguien?
No, bueno, voy al Barça, ¿no? Voy al Barça en este sentido porque es el rival de nuestra liga y porque además creo que es el equipo que ha hecho mejor, que ha jugado mejor, que ha competido mejor de la Euroliga.
Y luego, a los que nos gusta el baloncesto, pero no mucho, pero nos encantan los jugones. ¿Lo de Henry es una obsesión?
Henry es un jugador muy especial y creo que una de las cosas que lo hace muy especial es que no solo es especial en ataque, sino que también es súper especial en defensa, ¿no? Y que es un jugador que ha impregnado mucha atención, no solo por su ataque, insisto, sino también por las cosas que hace en defensa, ¿no? Es una maravilla a los balones que llega, parece imposible y frustrante como rival muchas veces. Y bueno, pues máxima admiración y máximo respeto a la temporada que ha hecho, que ha sido fantástica.
Chamo, yo quiero preguntarte por cuatro nombres propios, así un poco a modo telegrama. Lo primero, si no pasa nada raro, ¿Marinković y Puerto van a ser los descartes en estos cuartos de final?
Sí, una de las cosas que no teniendo una temporada, una exigencia competitiva de tantos partidos, nosotros creímos que lo mejor para ser lo máximo competitivos ahora era cerrar el equipo, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido pues establecimos prioridades de roles. Pero también sabemos que como están trabajando, si es necesario, tanto Vania como Josep están preparados para ayudar. Y bueno, pues tenemos 14 jugadores disponibles y eso pues si hace falta, queremos que sea una ventaja.
El otro, Pradilla, ¿crees que no le has dado la bola que se ha merecido al jugador?
Sí, no. No le he dado toda la bola que se ha merecido, ¿no? Pero es lo que toca, ¿eh? Lo primero que identificar que es lo que toca es porque él ha trabajado muchísimo, lo ha dado todo, pero es que a su edad y en su momento de formación es lo que le toca. Él tiene que ser el jugador que más se esfuerza, que más trabaja, y bueno, lo ha conseguido. Y la otra es porque pues también ha tenido muy buenas actuaciones, ¿no? Pero en este caso, a las aspiraciones que teníamos, pues nosotros estábamos buscando nuestros máximos. Y algún día, y a lo mejor a corto plazo, nuestros máximos llegan con Jaime en el campo. Pero ahora yo he apostado que nuestros máximos tenían que llegar con otros jugadores. Evidentemente que ha habido muchos días que no he acertado, pero otros días que sí. Hemos ganado al Barça, a Fenerbahce, a Zenit, a todos estos jugadores, con otros jugadores de mucha calidad que han dado un paso adelante.
Y la última, Kino Colom vuelve a jugar contra Valencia Basket. ¿Choque de codos, abrazo o conversación pendiente?
No, incluso después de tomar la decisión y antes de hacerla pública, expresársela a él, nuestra relación ha sido súper correcta, ¿eh? Hace muchos años que nos conocimos, y del trabajo que hicimos juntos la temporada pasada no hay nada que decir, y del trabajo que hemos hecho aquí esta temporada cuando él ha seguido siendo parte de la plantilla tampoco hay nada que decir. Yo creo que hay una cosa buena a todo esto, es que fuimos claros, todos fuimos claros, el entrenador, el club y él. Y cuando pues todo el mundo es claro y tal, pues al final los puntos de conflicto desaparecen, ¿eh? Puede haber evidentemente diferentes opiniones, pero no puntos de conflicto. Yo creo que todo el mundo ha actuado bien, el primero él.
Jaume Ponsarnau, la mejor de las suertes para el lunes, también para el miércoles, y ojalá no haga falta para el viernes. Entrenador de Valencia Basket, gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Bueno, ojalá que haga falta si las cosas no van bien.
No pensemos. Vale. Cuídate mucho, vale. Jaume. Chao.
Venga,
chao.
Gracias a vosotros.
Gracias. Seguimos en COPE, ahora la agenda polideportiva. Empezando por el fútbol sala, Zamora.
Es jornada unificada, domingo a las 6 de la tarde, el Levante recibe en Paterna al Fútbol Emotion Zaragoza. El Levante se juega a acabar la fase regular entre el tercer y el quinto puesto.
Tenemos motos, Villarejo.
En Mugello, Gran Premio de Italia, 6 valencianos rodando en los entrenamientos libres. Lo mejor hasta ahora, el tercer puesto de Chaume Masia en Moto3.
Y tenemos en pádel a Tamara Icardo, valenciana, en las semifinales del Open de Santander. Vaya jugadoraza. Y llegamos a las 3, así que la información sigue aquí, en la compañía de COPE. Buen fin de semana a todos y gracias por estar ahí. Adiós. Mejor me tropiezo a esto.